Let's get away. We sure need a lazy summer day. But oh dear, we've got to stay and finish all that we needed to say. Now, darling, if you fall.
Porque aquí efectivamente no solamente están Ana Obregón y su hija nieta, tampoco solo los restos de su hijo fallecido, Alex, ni la madre de alquiler, también hay otra señora, la donante de los óvulos. Cada año nacen en nuestro país entre 10.000 y 15.000 niños por donación de semen o de óvulos. Es una cosa impresionante, ¿eh? Porque es que en el año 22... el 8% de los niños nacieron por esta vía. Eso quiere decir que casi uno de cada 10 durante ese año, y la cifra va en crecimiento, tienen este origen. En España, la donación de semen o de óvulos es una situación completamente abierta. Frente a otros países que tienen un listado muy preciso de los donantes y que además permiten que los hijos nacidos de esas donaciones conozcan su origen biológico, en España eso se prohíbe. Lo que se busca es que la donación sea frecuente, sea fácil y el negocio redondo. De esta manera nos hemos convertido prácticamente en un paraíso para los extranjeros que vienen aquí a inseminarse o a recoger gametos. España y México son los dos países que más se dedican a eso. El modelo está regulado por la Ley de Reproducción Asistida y las donaciones de óvulos y de esperma, dice la ley, que han de ser voluntarias, altruistas y anónimas. Bueno, la cuestión es que vienen a obtenerse por donación de semen 50 euros, por donación de óvulos entre 600 y 1.000 y que efectivamente los hijos habidos de esas donaciones no pueden conocer sus raíces. El tema es de total actualidad y queríamos conocer a los afectados. Miquel Roura tiene 41 años, en plena adolescencia. Su madre le reveló que su padre biológico no era el que él creía y que era hijo de una donación de semen. Y María Sellés, nacida en 1990, es hija de madre soltera y desde niña sabía que un donante había hecho posible su nacimiento. Ambos han fundado la asociación Hijas e Hijos de Donantes para pedir la abolición de esta ley que protege la identidad de los donantes e impide a los hijos conocer sus raíces. Miquel y María, muy buenos días.
Buenos días.
Qué gusto teneros en antena. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con Miquel en primer lugar, que pertenece casi a la primera generación de hijos de donantes, ¿verdad, Miquel?
Sí, correcto. Durante unos cuantos años he pensado que era el mayor hasta que hace un par de meses pues conocí a otro hijo de donante que tiene 2 meses más que yo. O sea que estamos ahora ya en los 41.
Cuéntanos cómo fue tu caso. ¿Por qué recurrieron tus padres al semen de las clínicas?
Bueno, en mi caso fue pues para evitar que el hijo que tuvieran pues padeciera una enfermedad neurodegenerativa de transmisión hereditaria. Y pues en ese caso pues el médico a mis padres, digamos, le recomendó pues recurrir al esperma de un donante, simplemente pues para evitar esta enfermedad, una ataxia espinocerebelosa.
¿Y cuál fue tu reacción cuando supiste aquello y cómo te sentiste?
Bueno, a ver, en contraste con en el momento en que yo hice la pregunta, pues pensando en si iba a sufrir esa enfermedad, pues por contraste me relajé, ¿no? Porque estaba sufriendo pues la posibilidad de tener esa enfermedad que a lo mejor a los 41 años podía ya acabar con mi vida, o a los 39, como el caso de mi padre. Entonces yo quise reconocer eso como un acto de amor y no quise tocar nunca más el tema dentro mío, pero evidentemente luego me di cuenta que había cosas que no estaban en orden hasta que tuve la capacidad para poder identificar que era esa la pieza que en mí no estaba colocada, porque realmente como es una cosa que está tan invisibilizada, que no existían ni siquiera las herramientas para identificar que esa era la cuestión, ¿no? Porque está todo montado desde una narrativa, una historia, como para tapar y no dar sentido ni lugar a eso, ¿no? A ese vínculo biológico, como se construye todo, como si el vínculo biológico no tuviera ningún tipo de importancia, pues no en un entorno donde no existía, donde una cosa estaba como negada, que no existía, pues tampoco existen las herramientas para identificar que eso tiene una importancia, ¿no? Y ha sido todo un proceso. Claro. Poder identificarlo, ir colocando, primero ya colocar el interrogante, ¿no? Y luego ya ver cómo lo gestiono.
Claro, para todos nosotros es normal decir, pues mira, yo tengo el pelo como mi madre o los pies como mi padre, o trastabillo al hablar como mi abuela, o tengo la piel con granos como mi padre. Para ti ese hueco no estaba cubierto.
Por supuesto, ahí había una pregunta, ¿no? Cada vez que te miras al espejo, cuando he tenido hijos, sobre todo, es una pregunta que ha tomado mucha fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que les he transmitido? Cada vez que, pues, enfrente del pediatra te dicen, bueno, antecedentes en la familia, médicos, y pues no sé. Luego, aparte de otras cosas, ¿no? Que cuando ya de más adulto, pues, hemos iniciado todo un activismo y hemos estado en contacto, pues, desde personas, pues, especializadas en antropología, comparas con otros países y todo, pues a la que se va afinando un poco la mira sobre este aspecto, pues todavía va cogiendo más magnitud la auténtica violencia, vulneración y opresión que hay en nuestro colectivo en este país, ¿no?
Claro, ahora hablaremos sobre esa comparativa inaudita, porque alemanes, portugueses, franceses, todos pueden conocer sus orígenes, los españoles no. María es hija de madre soltera, ella nunca le ocultó que había recurrido a una donación de semen. ¿Cuándo tomas conciencia de lo que eso significa y cómo te ha afectado a lo largo de los años, María?
Pues la verdad es que tardé un tiempo en entender la situación, porque claro, mi madre no me lo ocultó, ¿no? Pero yo con 5, 6, 7, 8 años, sinceramente no entendía que era una inseminación artificial ni que era una donación de semen. O sea, mi madre pudo no escondérmelo, pero entenderlo, que yo lo entendiera, es otra cosa. Entonces ya fue más a mi primera adolescencia, cuando empecé con las clases de ciencias naturales en el instituto y cosas así, que entendí que era el semen y que venía de un señor, ¿no? Que venía de otra persona. Y eso ahí me trastocó bastante. Igualmente yo siempre he tenido esta curiosidad por saber, ¿no? Porque cuando le preguntaba específicamente, pues, quién era mi padre o si podía ver alguna foto, que eso lo hacía más de pequeñita, mi madre siempre me decía que yo no tenía padre y me explicaba esta parte más científica, ¿no? Con lo cual para mí era una desorientación. Y luego cuando ya entendí que realmente sí que había una persona, que igual no era mi padre, pues porque realmente yo no tengo a nivel de estructura familiar, pero sí que tengo un padre biológico, ¿no? Más ese vínculo biológico, pues no quise nunca, o sea, es como de repente dejé de preguntar, ¿no? Y no quise nunca revelarle a mi madre que yo tenía esta curiosidad por conocer y por saber, porque no le quería hacer daño, ¿no? No quería que pensara que yo igual no la quería lo suficiente o que no creía que nuestra familia no estuviese entera, porque además es un poco lo que comentaba Miquel ahora, ¿no? Es un tema muy invisibilizado. ¿Cómo nos podemos sentir nosotros? Pero a nivel social, la reproducción asistida, los donantes de gametos, todo se ve incluso desde una óptica romantizada, ¿no? Desde el amor, el altruismo, desde el poder crear una familia. Y había todo el entorno familiar, ¿no? Estaba tan, y de amistades, estaba tan también, ¿no? O sea, no estaba cero problematizado, pues que a mí me daba ese apuro, ¿no? El poner encima de la mesa esto. Y fue hace unos 3 años, que decidí ya no estar más con esta incomodidad dentro mío y se lo conté a mi madre, que quería conocer.
Claro, me decías que en tu entorno estaba todo perfectamente normalizado, o sea, se conocía el origen de tu nacimiento y socialmente estaba perfectamente incorporado.
No, es decir, estaba normalizado el hecho de que yo no tuviese padre, pero el hecho de que fuese hija de donante no estaba normalizado porque no lo sabían. Mi madre no me lo ocultó a mí, pero sí que decidió ocultárselo al resto de la familia. Entonces ella llegó un día embarazada a casa, dijo que estaba embarazada y mi familia, pues nadie preguntó, dijo, vale, y ya está. O sea, no se metieron, no le preguntaron nada, dijeron que okay y ya está. Entonces, pues claro, el hecho de que yo fuese hija del donante no se sabía, pero sí que nadie cuestionaba el hecho de que mi madre fuese madre soltera, todo el mundo al contrario me decía qué valiente tu madre,
claro.
¿Sabes? Entonces, claro, era todo tan positivo que pensaba, pues mejor no digo que a mí esto no me gusta porque les voy a desmontar el chiringuito a todos.
¿En qué sentido te ha afectado el no tener padre? Me refiero al no tener un padre en presente, sí, en la educación.
Sí, no, el no tener un padre presente, a mí esto personalmente es lo de menos. O sea, mi tengo muy clara cuál es mi estructura familiar y mi familia somos mi madre y yo. Y no he echado nunca de menos un padre, pues no lo he tenido nunca, entonces pues ya está, ¿sabes? O sea, no, ese no era el problema para mí. El problema era no poder tener acceso a mis orígenes, ¿no? Igual que Miquel, o sea, Miquel, por ejemplo, él ha tenido un padre, ¿no? Y también ha necesitado de este vínculo biológico, pues yo no tengo padre porque mi estructura familiar es así, pero también necesito el vínculo biológico. Es decir, creo que familia y biología pueden ir a la par y pueden no ir a la par, ¿sabes? Biología puede hacer familia y puede no hacer familia. Entonces, para mí este señor no es mi padre, pero sí es mi padre biológico y son mis orígenes. Y le quiero conocer no para establecer un vínculo ni para encontrar a mi padre ni nada, sino para saber un poco quién soy.
¿Qué camino habéis hecho para intentar buscar esos orígenes? Quiero decir, ¿en qué medida habéis constatado que la búsqueda es imposible? Por ejemplo, María, ¿tú sabes algo? ¿Tienes alguna orientación?
Sí, bueno, nosotros nos hemos hecho unos test de ADN, que ahora mismo, por desgracia, es a lo único a lo que podemos recurrir las personas que hemos nacido mediante estas técnicas, que son unos test comerciales de ADN, que lo comercializan empresas privadas. Aquí en Europa el más común se llama MyHeritage y ese es el que nos estamos haciendo la comunidad, tanto de personas nacidas como de donantes que se han acercado a preguntar cómo lo pueden hacer para facilitar ser encontrados, ¿no? Porque quieren ayudar. Entonces, a través de ahí, pues te hacen match, ¿no? Con personas que comparten la genética. Yo lo tengo hecho, estoy esperando a ver si algún día tengo algún match importante. De momento he conseguido un primo tercero, es lo más cercano que he conseguido por parte de padre biológico, pero eso para mí ahí no se me ha...
No se te ha desvelado.
No se me ha abierto.
Claro.
No, de momento no. Aparte sí que las clínicas tengo alguna información, pero es todo información fenotípica, o sea, es todo información de características físicas.
Sí,
del
científicas,
donante, pues.
Digamos, pero... de características, sí, físicas, de altura,
sí,
color,
sí,
etcétera.
Eso me lo han dicho en la clínica. O sea, por otra parte, o sea, tengo lo del test de ADN, que eso lo he hecho yo a nivel privado, y luego aparte, cuando yo le revelé a mi madre que yo quería conocer, mi madre me dijo que, ostras, que lo entendía perfectamente, que no sabía cómo no había pensado en eso, y me está ayudando un montón. Y entonces ella fue a la clínica donde se inseminó, que es en la de Xeus de Barcelona, y nada, y preguntó y nos dieron datos básicos del donante, porque eso por ley sí que lo pueden dar, datos que no revelen la identidad del donante. Y entonces sé algunas pequeñas cosas, la edad que donó, cuándo donó, la nacionalidad, color de pelo, de ojos, altura y así.
Sí, sí, sí. Y en el caso de Miquel, ¿cómo van las pesquisas?
Bueno, en mi caso, pues en las pruebas de ADN tuve bastante más suerte. He tenido lo que se llaman estos matches genéticos, pues a nivel de dos primos segundos, uno tercero y uno pues con un tanto por ciento muy alto. Estamos hablando de un 14% de ADN compartido, con lo cual es un primo segundo. He podido ir hablando con tres de ellos, he podido triangular un poco cuál sería la familia biológica y la tengo como bastante ubicada, pero no tengo más acceso y a través de negociaciones, digamos, con personas que he podido contactar, que conocen a este primo hermano, pues él ha declinado ayudarme en mis pesquisas, digamos, porque cree que sería vulnerar el contrato que aceptó el donante en su momento de anonimato, lo cual pues yo puedo entender y respeto, porque al fin y al cabo esta persona no entraba en la operación, ¿no? Esta persona de la familia próxima, digamos, y
claro.
Bueno, de todas maneras yo creo que por mi parte pues también es un poco cuestión de tiempo, porque lo tengo bastante ubicado, entonces, bueno, pues por el día a día mis circunstancias no me permiten ser más activo en mi investigación, pero creo que el día que tenga pues más disponibilidad o más recursos, pues es cuestión de tiempo. O sea,
la
no...
verdad que es sorprendente el camino que estáis haciendo, porque, corregidme, la mayor parte de los países europeos han cambiado su legislación y permiten la entrada de esta información en la vida de los que lo reclamen. Los alemanes, los franceses, los portugueses, todos ellos pueden saber sus orígenes biológicos, ¿no, Miquel?
Sí, correcto. Y precisamente pues estuvimos hace en noviembre, estuvimos en contacto y estuvimos en Francia en un encuentro de la Asociación de Nacidos de Donante Anónimo de Francia. Eso nos dio pues como el último empujón para decidirnos a hacer nuestra asociación. Vimos que tuvieron un papel muy activo en este cambio de ley. Incluso pues medios importantes del país hicieron una macroencuesta, ¿no?, para ver cómo se posicionaba la sociedad. También tuvieron, pues pudieron hacer un speech en el mismo Parlamento, pues defendiendo sus derechos, porque es que me parece que los argumentos son totalmente coherentes e indiscutibles, ¿no? En este sentido no vamos a entrar en ello, pero sin ir más lejos, pues en España desde 2015, por las mismas motivaciones jurídicas, los hijos de los adoptados, las personas adoptadas tienen derecho a...
Claro.
A buscar y con apoyo institucional su origen biológico, y es por las mismas motivaciones que la Asamblea Parlamentaria Europea pues ha instado a los países miembros a hacer este cambio de ley también en nuestro caso. Y bueno, de momento España está haciendo caso omiso, a pesar de que el Comité de Bioética de España ya en 2019 o 2020 hizo un informe pues hablando de la importancia de hacer este cambio y aconsejando al gobierno que lo haga. Pero bueno, como el Comité de Bioética pues no es vinculante y es la Comisión Nacional de Reproducción Asistida quien es vinculante y está máximamente representada por los intereses privados, médicos y las clínicas, pues entonces ahí estamos un poco a merced, por una parte, del interés económico y mercantil, lo cual parece que nos deja a nosotros a nivel de objetos, no de personas sujetas de derecho, y por el otro lado, pues creemos que en España, como no se han podido garantizar que haya un registro de donantes ni que se haya habido una buena praxis, pues creemos que aquí es posible que haya dudas a la hora de poder destapar o que nos hagamos más pruebas, o que porque puedan salir cosas de malas praxis, porque no, realmente no se puede garantizar que eso no haya ocurrido así, a pesar de lo que diga la SEF.
Claro.
Han habido 32 años desde que la ley pide que haya un registro, nunca ha existido este registro. Ha pasado en todos los países donde ha habido donaciones, que ha habido familias de hermanos que superaban los que permite la ley, médicos que han puesto su nombre, hay su esperma, o sea... Yo aquí hago también un llamado un poco, ¿no?, a los periodistas, porque creo que aquí también, gracias a todos los periodistas que últimamente os habéis interesado, pero creo que solo es la punta del iceberg, y creo que aquí en España se debería empezar a rascar un poco más, porque yo tengo dudas de hasta qué punto hay cosas que nos están poniendo en su sitio y cuáles son los intereses de no hacerlo.
Claro, es que fijaos que en Alemania, en Reino Unido, en Finlandia, en Francia, en Portugal, es posible y obligatorio conocer la identidad del donante. Y aquí, claro, las clínicas están encantadas porque
es que...
es una opacidad total, ¿verdad, María?
Sí, absolutamente. O sea, de hecho es que, bueno, es un poco lo que ha explicado Miquel, ¿no? O sea, es que se lucran de esto, porque también creo que lo has explicado tú. España somos, dentro de Europa somos el país número uno en turismo reproductivo. Vienen más o menos el 50% de los tratamientos de reproducción asistida que se hacen en las clínicas, concretamente de Cataluña sobre todo, son por parte de gente extranjera, porque tenemos una de las leyes más laxas, ¿no?, en cuanto a este tipo de reproducción asistida. Además, también tenemos el número de donantes de óvulos y de esperma más altos de toda Europa, con lo que concretamente de óvulos, los óvulos que salen del Estado español es que abastecen prácticamente las clínicas de toda Europa. Entonces, es que aquí tienen... Y que no, o sea, que también hay que ver que estos bancos de semen y de óvulos no son propiedad del Estado, es decir, no son bancos públicos, son todo de empresas privadas. También de ahí viene justamente la gran lista de espera que hay en sanidad pública para poder inseminarse con este tipo de gametos, porque al no haber bancos públicos ni bancos que pertenezcan a hospitales públicos, esos bancos de semen y óvulos privados priorizan las clínicas privadas a la hora de abastecerles que no a los hospitales públicos. Entonces, es que es un monopolio completo de los intereses y del mercado, que es que aquí, en este país, pues es que mueven una cantidad de miles de millones de euros, que es que ahí está, ¿no? Y de ahí viene también esta, toda esta opacidad, que no se quiera levantar el anonimato. O sea, es que hay realmente mucho más detrás de todo esto, que es un poco lo que ha expuesto también ahora Miquel.
Recientemente varios casos, el de Ana Obregón, el de María Zurita, han puesto negro sobre blanco, bueno, en rostros de esta realidad que de hecho pues ya está incorporada socialmente en enormes cantidades. ¿Vosotros pensáis que el planteamiento que se hace de la utilización de la donación es realista? Quiero decir, hay mucha gente, bueno, Ana lo decía en la portada esta semana de Lola, que hace estas cosas para ser feliz, ¿no?
Sí, es que es un desastre. O sea, los niños no podemos ser sueños, o no podemos llenar los vacíos emocionales de las personas. Y eso no significa que no sea bonito el deseo de ser madre o de ser padre, ¿no? Pero hay que ver también desde dónde se desea eso, porque si no le estás poniendo una mochila a la persona que nace, que como de responsable de tu felicidad, ¿no? Entonces, si tú tienes un vacío emocional o un duelo que pasar, pues está bien que primero puedas ir al psicólogo, ¿no? A una terapia, o hacer lo que te pueda sentar bien para llenar eso, para luego realmente poder cubrir las necesidades, porque es que aquí entra, ¿no?, cómo se ha pervertido todo este supuesto derecho a la maternidad, el derecho a tener familia. O sea, el derecho a ser madre y padre no existe. El derecho a tener familia sí existe, pero no existe para las personas adultas, existe para los pequeños. Es decir, por ejemplo, la adopción. La adopción fue un mecanismo que se ideó en su momento como mecanismo de protección de la infancia, porque son las personas pequeñas las que necesitan de una familia, de alguien que les hay, porque son personas dependientes al ser personas pequeñas. Entonces, como mecanismo de protección de la infancia, se ideó el derecho a tener una familia, alguien que te cuide, que cubra tus necesidades, tanto emocionales como materiales. Y ahí llegó todo esto de la adopción, ¿no? Para claro, que los pequeños pudieran tener una familia, pero nunca del revés. Nunca del revés, nunca unas personas adultas para tener unos hijos, ¿no? Y esto se ha pervertido completamente. El derecho es siempre de los pequeños, no de los mayores. Entonces, esto es una perversión, y es traer al mundo un montón de personas que van a ser muletas emocionales. Y esto, ¿cómo es eso una protección del pequeño, no?
Es un debate apasionante. Creo que es el momento de tirar de la manta. Insisto, en el año 2022, el 8% de los niños, según las clínicas y el Registro Nacional, nacieron de donantes, de gametos donados. Y estos chicos y chicas no tienen derecho a conocer, como tú o como yo, sus raíces biológicas, cosa incluso tan importante como para contestar a la pregunta de un médico sobre si hay antecedentes de cáncer en tu familia. Son Miquel Roura y María Sellés, en busca de sus orígenes biológicos y al frente de esta tarea ímproba de poner al día la ley española, como están haciendo el resto de los países europeos y ya han hecho. Gracias de verdad por poneros en marcha y por ser tan valientes, Miquel Roura y María Sellés. Un saludo, gracias, cariñoso.
Muy bien, gracias a vosotros.
Adiós, buenos días.